Creo que es necesario la disciplina y la diligencia a la hora, bendito Dios omnipotente, de poder ser prosperado en cualquier área de la vida. Yo clamo, Señor, que le des instrucción, claridad y luz en medio de esto y lo respaldes. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Muy bien, este fin de semana pasado, ¿tuviste algo con las chicas o nada? ¿Se guardaste eso o volviste a salir con alguna chica o algo? Mejor dicho, ¿te guardaste sexualmente o volviste con el tema de la situación que estabas viviendo?
Creo que tiene también que ver con eso, como con el tema de haber salido con una de ellas. Solamente fuimos a cine, pero de ahí vamos a tu casa y yo, no, 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 nos vemos esta semana. Entonces creo que la disciplina tiene que ver más con también incluso con el tema de del consentimiento, de ni siquiera dar papaya para probar, ¿cierto? Porque
Ah, bueno.
pues igual es exactamente el mismo tema, o sea, tiene que ver es con ante las directrices, ante la palabra, ante lo que recurrentemente, incluso los proverbios como ¿de qué será? Como desde el 8, empieza a hablar de la mujer adúltera. Hasta, no sé, creo que voy en el 13 y sigue hablando de lo que sucede con ese tipo de situaciones cuando uno se deja endulzar el oído, ¿cierto? Y a qué tipo de cosas lleva. Entonces, la disciplina de seguir la instrucción. Si ya está ahí la instrucción, entonces sea disciplinado en seguir esa instrucción. Entonces, creo que también es por eso. Creo que también es por eso, porque siento que no, no es solamente la posibilidad de huir, ¿cierto? Sino el saber que ese es el camino, que no tengo que testear ningún otro, no tengo que ensayar ningún otro y ser disciplinado en permanentemente huir cuando sea la necesidad de huir.
¿Ya comenzaste con Mateo o nada?
No, no. Sigo con. Voy en el Salmo 43. Y estoy leyendo, como te digo, otra vez proverbios con mis papás. Pero entonces, bueno, voy a empezar a. ¿Por qué me insistes tanto en Mateo?
Porque es que necesitamos, bueno, necesitamos, no, es que cuando tú empiezas a ver en Juan tú ves a Jesús como hijo de Dios, ¿cierto? Como Dios. En Mateo tú ya lo empiezas a ver como el Mesías, como el Rey. Y son dos, no posiciones, sino que es como escrito como para públicos no diferentes, sino como son la misma, o sea, Dios utilizó la visión del mismo evangelista, porque eso fue el evangelio, ¿cierto? El mismo evangelista, su visión y lo mismo que compartió con Jesús para sentarlo ahí. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos, digamos, milagros, o sea, Mateo es un donde hay muchísimos milagros. Juan, hay unos cuantos, pero Juan le da mucha fuerza, digamos, a la última cena, al espacio que compartió con ellos, mientras que Mateo le da más a una serie de circunstancias que él vivió con sus discípulos, aparte de momentos específicos, y Juan no. Entonces, ahí lo que tú haces es como un complemento, ¿cierto? Por ejemplo, Juan no habla de lo que pasó en el nacimiento de Jesús, Mateo sí, sí me hago entender. Juan no habla del Sermón del Monte, que es algo que necesitamos que tú. Lo que pasa es que el Sermón del Monte, que son como tres capítulos, te da una luz de lo que hace parte del carácter de un hijo de Dios. Entonces es importante que lo empalmes, o sea, va a ser de gran luz. En sí, toda la Biblia, pero en el comenzar, como ya vas con. Lo que estás haciendo con Salmos y Proverbios es como una vida devocional y es bonito, pero entonces ahí empiezas a ser instruido. Y como tú necesitas ser discípulo de Jesús, porque eso es lo que nos dijo, hacer discípulos, pero de él, pues la idea es que vayas conociendo la vida de Jesús, ¿cierto? Porque esa sabiduría que tú estás viendo en Proverbios la ves práctica en la vida de Jesús. Así es. Porque, o sea, sí, la ves ahí práctica en él.
Dale, no,
Bueno,
ahí empiezo entonces.
hay algo especial y es que pues, tú vas muy bien, porque eso que estás viviendo no es fácil de decirle no a un bizcocho. ¿Cierto? Eso no es tan sencillo, ¿cierto? Pues y más cuando esta carne se ha enseñoreado. O sea, se necesita de Dios para que uno haga eso y decir, no, padre, o sea, realmente es una victoria. Lo que viviste ahí, que le hayas dicho, no, nos vemos esta semana, realmente, pues, no sé cómo lo viviste, pero por lo menos cuando yo lo he vivido, uno sale como, wow, lo hice. Como, uy, yo creí que no iba a ser, bueno, no sé, pero hay veces, es como una victoria y uno sale como... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Y es súper chévere porque es una victoria. O sea, realmente eso es algo poderoso. Porque ahí lo que estás haciendo es testificar de Cristo. Y el tema es que nadie lo vio sino Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces eso te da autoridad en el mundo del espíritu. En los temas espirituales, la autoridad, digamos, se da cuando tú obedeces. Cuando tú haces lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Eso te da autoridad. Entonces Dios te dice, por ejemplo, lo que estás haciendo con honrar a tus padres y todas esas cosas, entonces eso te da una autoridad en el mundo del espíritu. Entonces eso va derrocando el poder del enemigo sobre tu vida, paso a paso, ¿cierto? Y cuando tú te pones de acuerdo con lo que dice la escritura, hace parte de esa autoridad, ¿no? Padre, tú dijiste que no tengas sexo con una mujer, entonces pues no. Y entonces ahora ya viene la parte que es la que más o menos que ya más o menos voy entendiendo un poco de qué es lo que quieres. Entonces, lo que tú necesitas es algo que se llama dominio propio, ¿cierto?
Ah, bueno, sí, creo que es más por ahí entonces.
Sí, dominio propio y vamos a primera de Tim, a segunda de Timoteo. Espérate, yo apago el otro computador para que no gastar energía bobamente, porque voy faltando 5 para 7, yo creo que arranco para la cumbre.
Dale.
Me dice acá, dice, segunda de Timoteo, en el capítulo... Timoteo era un hombre joven, no sé exactamente cuántos años tenía, pero hablan como joven, no sé, tendría entre 20 y 30 años. Y Pablo lo tomó como su discípulo y lo formó y luego lo envió a pastorear varias iglesias, incluida la de Éfeso y Corintios. En segunda de Timoteo, capítulo... Capítulo 1, versículos 6 y 7.
Dice 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Listo. Ahora vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Del 3 al 8.
Segunda de Pedro, 1 del 3 al 8.
Capítulo del 3 al 8, sí.
Dice, partícipes de la naturaleza divina. Dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra virtud, la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estás con est si estás si porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Del 9.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Lo remata. Ahí lo que dice es que, como dice que nosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir, entonces es algo que yo debo hacer. Es el tema del dominio propio. En Timoteo dice que el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí ya dice que yo también lo debo poner. O sea que es algo que yo me uno al espíritu para que eso se dé. Se tiene que dar. Entonces yo soy incapaz, pero yo sé que hay que hacerlo. O sea, yo tengo que hacer, o sea, hay que hacerlo sí o sí, como en las ventas, sí, o se vende, ¿cierto? En el área comercial. Pero entonces yo me tengo que unir al Espíritu Santo porque Él es el de dominio propio. Yo soy consciente. Yo no lo tengo, quiero hacerlo, pero no está en mí. Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo, que tú sí eres de dominio propio. Y ahí es donde voy seguro, porque Él sí lo permite. Y mira, Proverbios 25, 28.
Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Esa es la falta de dominio propio. Es como una. Cuando se habla de ciudad derribada y sin muro, están hablando que en el contexto, en esa época, cuando se escribió, las ciudades eran amuralladas. Entonces eran ciudades impenetrables, ¿cierto? Impenetrables porque entonces no las podían tomar, no las podían gobernar, porque tenían esas murallas. Entonces aquí lo que dice es, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermano, cualquier enemigo puede entrar y hacer lo que quiera. ¿Cierto? Si no hay dominio propio, ¿cierto? El hombre que su espíritu no tiene rienda, ¿cierto? Es como una ciudad sin, en ese entonces, sin esas murallas, que cuanto enemigo se le diera la gana de entrar a robar, allá hacían y deshacían. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces estamos en el mismo sentir, según la palabra, lo que tú quieres. Necesitamos dominio propio. Y mira un ejemplo que hay en Génesis capítulo 39. Pues hay muchos, pero no. como esto es hacia quemarropa, es lo que me viene pues como a en el momento.
Génesis, ¿cuál, perdón?
39.
Génesis 39, ¿qué capítulo? Ve, ¿qué
En
versículo?
capítulo 39, versículos, en el contexto, José, a ver, el Señor establece a Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y ese Israel tiene 12 hijos, entre ellos José. Y ese José es vendido por sus hermanos. Yo creo que tú te viste la película. Es vendido por sus hermanos y es llevado como esclavo a Egipto. Y lo llevan y lo venden a la casa de uno de los oficiales de Faraón, capitán de la guardia. Ahí vamos. En ese contexto, él está ya sirviendo en la casa de Potifar y dice, versículo 4, lee del 4 al 9.
Dice 39, dice: así ya así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano a jo de José, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Era un galán.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
El 10 y el 11.
Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí.
Bueno, vemos hasta ahí. Ahí el tema es que ya, o bueno, no, léelo. 12, 13, hasta el 15.
Listo. Y ella se asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió.
Entonces aquí el tema es que a lo que quería mostrarte es la posición de José. José tenía claro, pero primero por la responsabilidad y la confianza que le había dado ese hombre. Pero es que en el versículo 9 dice algo muy potente. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ya, esa era la situación. O sea, él entendió que es lo que hemos estado estudiando las últimas dos reuniones en hombres. Es que yo tengo una relación con él. ¿Cómo voy a hacerle yo esto a él? Ya, ese es el peso. O sea, que Dios pese realmente en mi corazón. Eso es lo que te da la posibilidad de clamar en un momento de debilidad. ¿Cierto? Pecaría yo contra Dios y corra. A pesar de que eso le costó pues muchísimo, pero pero él honró a Dios ahí en medio de eso. Igual a él le faltaban muchos años todavía para comenzar el ministerio, porque sí, tenía que pasar unos años para que se cumpliera la palabra del Señor, pero ahí él, el tema es que él se paró firme, pero porque para él era importante la relación con Dios. Entonces, para mí es importante esta relación contigo. Entonces, como es importante esta relación contigo, pues yo necesito que tú me des tú mismo ese dominio propio. Y ya lo hablamos hace un momento, ese dominio propio te lo da el Espíritu Santo, que es de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, eso como para el tema de, bueno, ¿cómo hago yo cuando estoy en una situación para tomar la decisión? ¿Cierto? Como tener ese dominio propio. Y ya sabemos, hay decisiones que son decisiones que yo tomo para una dirección, ¿cierto? Hay otras cosas que son pruebas y hay otras cosas que son tentaciones. ¿Cierto? O sea, una cosa es que yo vaya a tomar una decisión como qué negocio montar. Entonces yo, conforme a lo que Dios me esté guiando, lo que me esté hablando, sus principios, su palabra. Por ejemplo, si yo voy a, bueno, digamos, Dios te va instruyendo, entonces yo digo, Señor, yo tengo que hacer algo correcto. Yo no me voy a poner ahora a montar un negocio, por ejemplo, de un estanquillo, porque yo ya sé que eso no es conforme a tu corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo ya voy direccionándome. Pero las pruebas ya es otra cosa. Las pruebas es cuando yo, pues una prueba siempre que tú has sido docente, sabes que es cuando a mí ya me han dado unas instrucciones, una enseñanza, y lo que se está poniendo es como en juego, a ver si se aprendió. Pero una tentación es cuando hay algo en mi corazón que Dios aún permite la tentación como para que yo despierte y tengo que salir de ahí, ya no más. ¿Cierto? Yo no puedo seguir con este tema con las mujeres. Y lo estudiamos la vez pasada, ¿no? Es que hay un tema, es la concupiscencia en mi corazón. A mí me gusta fornicar, ¿cierto? Y cuando uno ya le habla así a Dios, te habla desde esa realidad, es que eso es mi verdad. Pero no lo hace desde la, ¿cómo sería la palabra? Una persona, eso tiene un término, ¿no? Esta persona sí es muy cínica, desde el cinismo, no lo hace desde el cinismo, decir, no, es que a mí me gusta eso, no. Lo que hace es decirle, yo, esta es mi condición, necesito tu ayuda, quiero salir, no puedo en mis fuerzas, pero vengo a clamar a ti, ¿cierto? Entendiendo lo que estudiamos la vez pasada de qué era clamor. Clamor es un deseo desesperado, necesito salir de acá. Pero, ¿cierto? Porque si no hay ese entendimiento de que es que eso no está bien, entonces no tengo cuándo salir de ahí. Por eso la gente da vueltas y dicen, y están muchas áreas. Está en el área sexual, en el alcohol, pero también está en el rencor, en el corazón. Hay gente que da vueltas, por ejemplo, una falta de perdón porque lo ofendieron. Es que es muy difícil perdonar y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas. Y es lo mismo que en el tema sexual, dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas. La salida es la misma, la humillación. Apunta a eso, amigo. Siempre la salida con Dios va a ser la humillación. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre la salida con Dios va a ser la humillación. Lo podemos ver desde varios versículos, pero pues yo, por temas de como no irnos por las ramas, porque ya nos meteríamos en otro cuento. Entonces ahí como que siempre digas la humillación, el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Es que tú lo ves con tu hijo. Tu hijo, tú sabes, él es así, es así, es así. Esto que hace no es correcto, no es correcto. Y te provoca corregirlo y bueno, pero si él viene y se humilla y dice, no, papá, tú tienes razón, es que yo no, pero sabes que no, yo estoy de acuerdo contigo, quiero salir de ahí, pero no soy capaz, necesito ayuda. ¿Tú qué vas a hacer como papá?
Ayudar.
Es así, pero cuando, pero si tú lo ves de cínico, no, pues que yo soy así, ¿qué? Sí, venga, venga y arreglemos, ¿sí me va a entender? Ahí sí, ya pues estamos hablando desde otros, en otros términos. Siempre el soberbio Dios lo resiste, lo mira de lejos, al altivo. pero al humilde dice que le da gracia, ¿cierto? Entonces, nada, cuando la persona es humilde, dice que al humilde Dios le dará gracia. En Proverbios creo que lo menciona. Entonces tú te acercas con esa humildad y tú dices, mira, lo que tú dices ahí, yo estoy de acuerdo. O sea, tienes razón, es que es inteligente, es más inteligente que yo. Eso solo se lo puede inventar Dios, pero no soy capaz de salir de ahí ayuda. De verdad, necesito ayuda. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? ¿Cómo oro? ¿Qué leo? Dime, Señor, ayúdame. Pero eso lo haces en oración. Entonces, ahí es donde yo, la humillación siempre, cualquier área de tu vida, hermano, siempre la humillación. Que en el área financiera, humillación. Que te equivocaste, humillación. Hermano, que aún adrede. Porque hay veces, hermano, que uno se le chispotea. La verdad, no debiera ser, pero esto es carne y se levanta. Y uno hay veces, ¡pum!, la hace y uno, ¡ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aunque cuando eso pasa, realmente ya lo has meditado, ¿cierto? Pero aún ahí, la salida es la humillación, siempre. Obviamente esas cosas van a tener unas consecuencias, porque por ejemplo, dejar una mujer en embarazo y un niño, ya hay una consecuencia, pero la salida va a ser la humillación, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo pues una persona que, digamos, va a alta velocidad después de que no, las luces, todo el mundo le dice, no corra, no corra, ¡pum!, un accidente. Por más que se humille hay unas consecuencias, pero al humillarse la mano del favor de Dios viene, ¿cierto? Es la salida a la humillación. Entonces, volviendo a lo que estabas mencionando inicialmente, pues entonces ya sabemos que se requiere dominio propio, ¿cierto? Sabemos que viene de Él por su espíritu. Sabemos que hay una parte mía que necesita desear que ese dominio propio esté. Y por un lado tú ya tienes ese deseo. Ahora necesitamos que el Señor te dé ese poder. Ya hace unos días te mostró que Él está contigo en eso. Solamente que muy seguramente, amigo, eso se va a levantar con fuerza. No soy un ave de mal agüero, pero conozco cómo el diablo funciona en algunas áreas para venir a apolear a la gente. Entonces muy posiblemente si aparezca la mujer. Y normalmente la que más te ha gustado, o aún mejor que las que más te han gustado, y se aparece como sin nada con las llaves del apartamento, yo lo invito. Yo lo invito, no me preocupe. Es una artimaña del diablo, ¿cierto? Y aparece aún cristiana, literal. Literal, hermano, porque así es el diablo. El diablo no está jugando y no es mocho. Pero Jesús lo venció. Él está vencido. Por eso lo que te vamos a instruir hasta que te unas a Jesús y Él te libre de todo eso, ¿cierto? Porque el centro no es el poder del diablo, porque Él ya está vencido y le queda poco tiempo además. Solamente que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Para qué? Para que no te dejes enredar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ese dominio propio? Como la vez pasada que decíamos que miramos que juntamente con la tentación da la salida, pero ya habíamos hablado que eso viene desde la concupiscencia. Entonces yo lo primero que tengo que tratar es la concupiscencia. Porque si no la trato, todo el tiempo voy a estar expuesto a que el diablo venga y me dé. ¿Sí me entiendes? Entonces, si la persona no se arrepiente de esa concupiscencia al cacho de marihuana, entonces ahí lo vas a tener cada 8 días con el mismo cuento. No que mis amigos, no que me dio una ansiedad, no que me encontré con un parcero y no sé qué, no, porque no se ha arrepentido. ¿Cierto? Entonces, eso que quieres de dominio propio va ligado a lo que vimos la semana pasada, a tratar la concupiscencia del corazón, porque hermano, si tú ya dices, no, es que, ¿sabes qué? Es que a mí ya el sexo como tal me parece asqueroso que uno esté acostándose por ahí con una vieja que no conoce, al son de los carros. ¿Qué es eso? Pero eso realmente es una transformación que hace el Espíritu Santo, porque es un hombre hombre en el mundo, no se come ese cuento. Eso no es una lógica racional de un hombre hombre en el mundo. Y no es que yo no sea un hombre hombre, sino que solamente eso es transformado cuando tú te encuentras con el Dios real. Y ya te dice, no, mira, es que el sexo yo lo creé pues para que tú lo disfrutes, como lo dice en Proverbios, que disfruta de la mujer de tu juventud, que es como una preciosa gacela. Creo que en Proverbios 5, cuando está ya hablando del adulterio también, de la mujer ajena, Dice dice que disfrutes de su caricia, de sus caricias en todo tiempo y en su amor te recrees siempre. O sea, el sexo es para disfrutarlo, es una bendición. Cuando tú lees Cantares, Cantares, hermano, hay unos capítulos que tú ves prácticamente como si estuvieran hablando de sexo oral. Sea, porque el área sexual es para disfrutarla, pero bajo el vínculo del matrimonio. Entonces tú dices, Señor, bueno, lo que hablamos la semana pasada, esto es importante para mi vida,
La
entonces
contención.
encuadremos las cosas, ¿cierto? Porque tú ya le hablas tu verdad, esto es importante. Y Dios mismo lo dice, es que Dios creó eso, Dios hizo el sexo, él lo hizo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, que es lo que hemos estado estudiando estas dos reuniones. Se le haré ayuda idónea y se la trajo. Entonces tú dices, bueno, ven, Señor, yo necesito que cuadremos esto. Esto no puede ser así. José, ahí el que leímos ahorita, dijo, no, pecaría yo contra el Señor. Años después, cuando Dios lo pone en el lugar, porque nos lleva al lugar donde necesitamos estar, unidos a Él, ¿cierto? Cuando lo lleva al lugar, en el momento que se cumplió la palabra, tan, ¡pum!, le trajo la esposa. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, te va a servir recordar lo que vimos la semana pasada. Y lo otro, pues tú ya hablabas de una disciplina espiritual que se une y se suma a esto. Pues las disciplinas espirituales son orar, meditar en la palabra, congregarse y ayunar. Esas son las disciplinas espirituales. Orar, meditar en la palabra, congregarse y ayunar. Lo que estás preguntando lo habíamos hablado, no tan específicamente, o no hacia, sí, no hacia esa pregunta puntual de establecer una disciplina, pero ya lo veníamos hablando. Y es que, bueno, oración. Hay personas que oran. Jesús, cuando tú lees la Biblia, cuando lees, decía que él madrugaba a orar. Los Salmos dice, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Una de las cosas en oración, para establecer oración, muy comúnmente es madrugar a orar. Madrugar a orar, ¿cierto? Antes de tus labores. Y entre más tú dedicas tiempo a la oración, la oración, es que es de cuenta un gimnasio, hermano. Entre más tú dediques, más tiempo estés ahí, más disciplinado seas, eso va cogiendo fuerza en el mundo del espíritu. La oración, digamos, puede incluir varias partes. Eso es una relación que tú vas estableciendo con Dios. Pero por lo menos en tu oración, que tú tengas un espacio donde tú puedas, digamos, como adorarle o exaltarle. Y va más allá de simplemente poner una canción y repetirla. Va desde que tú vas reconociendo quién es Él. Como los salmos lo declaran. Tú eres mi libertador, tú eres grande, tú eres magnífico, tú eres Dios. Un momento donde tú lo exaltes y lo adores, ¿cierto? Puedes tener un momento de silencio donde Él te hable. Normalmente muchas personas no escuchan nada, solo se quedan en silencio, con la mirada puesta en la cruz, no con la mente en blanco, sino con la mirada puesta en la cruz, con la mirada puesta en Dios, como eso se llama contemplándolo. Contemplándolo a Él como algo así, pues digamos. En los últimos días, digamos, de mi meditación ahí en esa contemplación, cómo es que tú estás en un trono, siendo un ser tan supremo, y piensas en mí y me das la oportunidad, de entre toda mi familia, de entre miles de personas, conocer una verdad tan preciosa, de que si yo me muero hoy soy salvo, de la ira venidera. Para estar contigo por la eternidad y mi familia no conoce esa realidad. Gracias. Realmente tú eres un ser fantástico. De verdad. Eres un ser súper inteligente. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando tú empiezas a contemplarle, como alabarle, alabar es reconocer lo que él ha hecho. Oye, gracias. Porque tú hiciste esto, 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 esto. Y adorarle es reconocer quién es él. ¿Cierto? Por la persona, no por lo que ha hecho. Eso es adorar. Entonces, adoración no son cánticos. Los cánticos incluyen adoración. Pero no necesariamente tú escuchas una canción Sí, canciones cristianas que no son adoración, no tienen que ver con adoración. Una adoración verdadera, es que Jesús no era cantante. Jesús no estaba en una alabanza, ¿cierto? Y él es el referente de la mayor adoración que haya, ¿cierto? Entonces, en tu oración, que incluyas adoración, que incluyas la humillación. O sea, humillarte es que tú puedas estar postrado ahí delante de Dios diciendo, yo soy nada. ¿Cierto? Y no solo con el hecho de decir, yo soy nada, no, simplemente yo estoy aquí porque tú eres un ser tan maravilloso, tan grande, ¿cómo no me voy a postrar delante? Y levanto mis manos para decirte que tú eres Dios. Es que realmente, si nosotros dependemos totalmente de ti, aquí estoy. No tengo, no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Y nuestra fe es que Él está ahí. Porque en Mateo, capítulo 6, que lo vas a leer, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que ve lo que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Una persona que tiene hambre de Dios pasa tiempo en oración. Y son tiempos intensos. Como cuando uno está enamorado de una dama. Son tiempos intensos. ¿Cierto? No se ha ido, ay, no, qué pesar que ya se va a ir. Lo mismo cuando está oración, uy, padre, ya se va a acabar el tiempo, ha pasado tanto tiempo y, ¿cierto? Y no he orado por esto tampoco, no, no, ¿cierto? Y orar es una conversación. Por eso ahí tiene que haber esa contemplación. Bueno, ¿tú qué opinas de esto, Dios? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de mi trabajo? ¿Qué piensas de los proyectos que estoy haciendo? ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué piensas de esto del nuevo presidente? ¿Qué opinas de mi familia? ¿Qué hacemos con esto? ¿Tú qué opinas? Quizás la respuesta no venga ahí, pero la certeza es que él te está escuchando y quizás en el transcurso del día o la semana venga la respuesta, ¿cierto? Hay momentos en que uno no tiene nada que decir y se queda callado. ¿Cierto? Entonces, orar y medito en la palabra, ¿cierto? Ahí, entonces digamos en el devocional hay personas que su tiempo es tan limitado. Por ejemplo, Daniel, cuando tú estudias la vida de Daniel, ese hombre era por decir quién, a ver. Babilonia en ese entonces era como decir Estados Unidos. O sea, realmente, o sea, a nivel aún de masa. Y de que ello tiene estados, así era más o menos Babilonia en ese entonces para la geografía y tenía diferentes estados, o sea que estamos hablando y era como la potencia mundial en ese momento, sino que uno dice, ah, Babilonia por allá, o sea, estamos hablando de gente poderosa. Y a Daniel le tocó servirle como el segundo al mando de esa nación después de Nabucodonosor. De los reyes, o sea, de los más poderosos en el entonces, creo que Artajerjes, Darío, Ciro, rey de Persia, y ahí lo puso Dios, o sea, era un hombre realmente ocupado, o sea, ese man tenía el nivel de influencia, el nivel de gobierno en donde él estaba, ese hombre no tenía tiempo para nada, era el jefe de todos los sabios donde estaban. Los magos, los brujos, o sea, él era el hombre de Dios y estaba al frente y supervisando y a cargo de todos los hijos del diablo que tenía ahí en Babilonia. ¿Qué tal lo que hace Dios? Dios, mira por ejemplo José. José fue a servir a Potifar, ¿cierto? Estaba ahí de esclavo. Y cuando Dios lo pone como segundo al mando de Faraón, vino a ser el jefe de Potifar. Dios hace unas cosas tenaces. Daniel lo puso ahí al frente de todos esos brujos, hechiceros, y era el hombre de Dios del paseo. Se necesitaba sabiduría, templanza. Y siempre, siempre estos manes queriéndolo destruir. Y Dios defendiéndolo, defendiéndolo, defendiéndolo. O sea, una cosa. Ya, pero ¿qué voy con eso? Que cuando tú lees Daniel, él dice que él oraba 3 veces al día. Mañana, al mediodía y en la tarde. Tarde, habla pues por la noche. O sea, tenaz. Y era un nivel de ocupación, un hombre diplomático, un hombre del gobierno, un hombre de altas esferas de la sociedad. O sea, ese realmente ese man estaba al lado de la alta alcurnia. Y ese hombre oraba 3 veces al día. Era una disciplina. ¿Sí me entiendes? ¿Pero por qué? Porque él la tenía clara. Y cuando estaba siendo probado, que lo iban, no sé si has leído el libro de Daniel, sería pues apropiado. Y además porque el hombre le daba, Dios le dio sueños, le dio entendimiento de los sueños también. Ese hombre cuando le ponen esa prueba tan tenaz de que una persona que, así en contextualizarte, una persona que adorare, el rey, creo que hacen una estatua del hombre, creo que es una estatua, no sé, no recuerdo si es una estatua o qué, pero el tema es que no se podía invocar otro dios que no fuera el rey. Esos hombres, esos reyes en esa época eran todos egocentristas, todos, ellos se creían dioses, ¿cierto? Y como Dios mismo les había dado tanta gracia, pero después los corrigió, entonces ellos se creían dioses, entonces le dijeron a ese rey, mira, vamos a poner una ley que cualquiera que en este reino, o sea, lo que querían era derrocar a Daniel, esos mismos brujos y hechiceros, que quien ponga, quien invoque a otro Dios, que no seas tú, imagínate, que no seas tú,
Amigo.
entonces que sea echado en el foso de los leones, así lo querían destruir. Claro, ellos sabían que Daniel no se iba a doblar ante eso. Y claro, entonces Daniel, entonces el rey, claro, aplaudió, ¿cómo no? Yo, claro, que sea, que no haya otro Dios, sino que sea yo. Entonces Daniel igual abría las ventanas para que todo el mundo lo viera y se postaba 3 veces al día a orar a otro Dios que no era ese rey y lo echaron al pozo de los leones, parado y templado. A eso es a lo que necesitamos, esa disciplina a la que te refieres. Este hombre desde su juventud, o sea, tenía ese temple, por eso Dios lo puso allá. Aun cuando él llegó y era un eunuco, los eunucos, cuando ellos los transportaron de Babilonia, a esos jovencitos que el rey mandó a llamar, tráigame a los hijos de los nobles de allá para que aprendan las cosas de aquí de Babilonia, los hicieron eunucos, hermano, los castraron prácticamente. Tenaz, y era un muchachito, dicen que por ahí 15, 16 años, y se templó delante de Dios y dijo, no me voy a contaminar. Y eso es lo que necesitamos, ese tipo de temple. ¿Cuál era la estrategia, hermano, ese man? La oración. ¿Sí me entiendes? Entonces, la oración. Y como te digo, era una. ¿Por qué te cuento eso? Porque era un hombre altamente ocupado. Es que tú para ser por ejemplo, un consejero de un presidente como Iván Duque, es un hombre reocupado. Tiene que andar por donde esté ese man para todos lados, reuniones, con oficiales de alto nivel, agendas. No hay tiempo, pero él sí lo sacaba. Y la clave era la oración. ¿Sí ves? Y esa oración fue la que le daba la determinación, o sea, el dominio propio para decir no a las cosas, que es lo que tú necesitas ahora, ¿cierto?
Gracias.
Entonces, volvemos a lo básico, oración, yo por lo menos, hermano, yo te diría, 30 minutos de oración para alguien que quiere y que tiene el hambre como tú tienes ahorita, es muy poquito, ¿cierto? Es como alguien que dice, no, yo quiero sacar unos supermúsculos así y bueno, ¿cuánto tiempo tienes para venir al gimnasio? No, 20 minutos. Ah, listo. En 5 años vas a tener resultados. Entonces, la idea es que como que en la mayor parte le des entrega. La semana pasada también hablamos de ayuno. No sé si lo pudiste hacer, pero toca, toca. Y aprovechar ahora que estás soltero, porque si vas a pedir esposa, hermano, entonces ya cambia la cosa cuando llega una esposa. No porque no puedas ayunar, sino porque van a haber otras cosas que con ella se van a tener que hacer, ¿cierto? Pero igual hay que ayunar ya cuando ella esté, pero ya aún en pareja, bueno, es un poco diferente que cuando estás soltero. Pero disciplinas espirituales, oración, meditar en la palabra, congregarse y
Ayunar.
ayunar. Eso es lo básico, hermano. Hay que hacerlo, eso es el fundamento. Porque tú puedes orar mucho y no meditas en la palabra. Porque es que cuando tú meditas en la palabra, oras conforme a lo que estás meditando. Porque lo que meditas es el corazón de Dios, o sea, la palabra de Dios. Si Dios dice, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, yo estoy ahorita meditando en el tema, leyendo Apocalipsis, por ejemplo. Entonces estoy en Apocalipsis. Entonces yo cuando estoy orando, Padre, Señor, es que tú vas a venir, esto es un tema real. Y se va a levantar un hombre que le van a llamar la bestia, que el diablo le va a dar una autoridad y todo el mundo le va a creer. Guárdame, Señor. Guárdame, Padre. Si ¿Sí ves? Entonces yo voy orando conforme a lo que voy meditando en la palabra. ¿Sí me entiendes? ¿Cierto? Entonces, sí. Y el ayuno, hermano, es. El ayuno es como que, como. Y es el apartarse. El apartarse para Dios, ese dedicar ese tiempo a Él, es esa. O sea, el ayuno es una figura, solo es una figura de humillación. ¿Cierto? Como cuando tú ves la gente que ves en la cárcel, vamos a hacer huelga de hambre para que nos escuchen. No es que nosotros lo hagamos así, que hagamos huelga de hambre para que Dios nos escuche, no. Sino que lo que tú estás diciendo es: yo aflijo mi alma delante de ti, reconociendo que eres, o sea, eres tan importante y tan grande para mí que yo aflijo mi alma y no me importa mi cuerpo, porque todo eso está contigo, es como en esencia, ¿cierto? Porque hay igual gente que puede hacer ayuno, pero su corazón, o sea, el tema es el corazón, no tiene la disposición de humillarse. Sí, me hago entender. ¿Tiene otro sentido para ti?
Sí, súper valioso entender cómo incluso el tema del dominio propio es un proceso donde se va ganando no solamente el amor, donde se va ganando no solamente el tema de la compasión, el tema del discernimiento, sino que cada uno de los procesos de acercarse a Dios también es eso, un proceso, en donde solamente más entendimiento de Él, más sabiduría de Él, más relación con Él, lo que permite precisamente que exista. Incluso el devocional de hoy hablaba sobre por qué es difícil orar. Y es difícil orar porque no hay relación. Y porque hay tanto ruido y tanta cosa en la cabeza que pues, ¿qué vas a orar si lo único que tienes es ruido en la cabeza? En cambio, cuando estás en relación, cuando estás en conexión, es fácil conversar, ¿cierto? Cuando estás presente, cuando estás consciente. Incluso hace unos días tú nos decías que a veces empezaba uno a orar por algo y no terminaba orando por eso que había empezado a orar, pues precisamente porque está desconectado. Y creo que es parte de lo que de lo que tú me quieres transmitir, que sí, hasta que, bueno, como tú lo hacías la metáfora del gimnasio, hasta que no le siga metiendo más tiempo a mi crecimiento espiritual, pues no voy a tener una mayor relación y una mayor cercanía, no solamente con el Espíritu Santo en ese proceso de que pues me dé ese dominio propio en él, ¿sí? Sino también la posibilidad de poder entender incluso lo que menciona sobre la adoración, porque no entendía que la adoración es ese reconocimiento de quién es Él, y que la alabanza o la contemplación es ese reconocer lo que Él ha hecho. O sea, no lo tenía. Es más, no sabía ni siquiera que había como esa distinción o como esa separación. Entonces, no, súper valioso, hermano. Muchas gracias.
Listo, hermano. Ahora ponerlo por obra. Uy, ¿qué es esa rumba? Vamos a orar entonces ahí. Intenta programarte para empezar a congregarte también presencialmente. Sería muy valioso para ti porque vas muy bien. O sea, es que, hermano, yo le he dedicado este tiempo, la verdad, porque tienes hambre de Dios. Normalmente no lo haría. ¿Por qué? Porque mucha gente, bueno, y además porque Dios mismo me encargó y además porque te aprecio, pero normalmente no lo harías porque normalmente, digamos así, yo le encargo a otros, no porque me crea algo ni mucho menos, sino porque como tengo muchas personas, digamos, a las que puedo en este momento como influir en los grupos, porque, digamos, el grupo de hombres realmente es el grupo pequeño. Los otros dos grupos que son los virtuales son mucha gente y muchos son muchos nuevos, muchos nuevos, muchos nuevos. Entonces, tengo que estar en mucho contacto con gente. Por ejemplo, ahorita, hoy quería, hay un hombre en Bogotá que se conectó domingo es sábado. El hombre está paralizado en una cama. Hasta enero estaba bien como tú y yo, hablando normal, trabajando, tú lo ves, encorbatado, y hoy está postrado en cama, así. Y lo conectó la mamá, lo conectó el sábado, oramos, y él me decía, hermano, es que yo no sé, yo hasta febrero, una persona normal, mírame cómo estoy, no puedo ni sentarme en la cama, no puedo, de los dolores que tengo, y no se sabe qué es, si me hago entender. Pero cuando empezamos a soltar la palabra, a hablar de todo lo que nosotros, el Dios nos ha dado gracia, inmediatamente le empezó a decir yo, sí, por este lado, este lado, este lado, este lado. Y yo, padre, este hombre tiene un corazón, hay que ayudarle. Pero entonces ya nos toca mirar para cuándo. Y quería hacerlo hoy, pero ahí, pero porque, por lo mismo, porque Dios ha dado una encomienda contigo. Entonces, pues, sé que tú la estás aprovechando al máximo y vas bien. Entonces, sigue así, métele a esas disciplinas espirituales fuerte, hermano. Ahí está la esencia, fuerte, fuerte, fuerte con eso. Ya Dios se va a manifestar. Y saca Amén. Espacios para, de verdad, sacarlo ya, hacer un espacio presencial, porque Dios, aún lo que, o sea, congregarse como lo has hecho virtual, es una bendición cuando te has reunido con nosotros. Pero también cuando lo hacemos presencial, no solo con nosotros, sino también a nivel de la iglesia en general, hay una manifestación de Dios, digamos, diferente. Entonces, pues sería muy importante. Voy entonces a orar por ti. Padre, Amén. Dios, te doy gracias por la vida de Adrián, te doy gracias por lo que estás haciendo, dale más, yo lo bendigo, bendigo su entrar, su salir, la obra del trabajo de sus manos, gracias por lo que estás ministrando para su vida, lo que estás afirmando, Señor, como una columna, Señor, Padre, gracias porque él tiene hambre de ti, él tiene deseo, Señor, Padre Celestial, así que yo ruego que le des más, más hambre, más anhelo, más de tu presencia, más de tu luz. Oh Señor, levántalo, bendito Dios, como una respuesta a la necesidad de esta generación, Dios, que todo lo que tú lo has llevado a estudiar, capacitarse, él pueda en esta hora, todo eso ser redimido y usado para la gloria de tu nombre como una vasija de misericordia. Yo lo bendigo y bendecimos tu nombre, te exaltamos, adoramos tu nombre, glorioso, glorioso, Señor, alabado sea tu nombre, Jesucristo, Dios todopoderoso. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, un abrazo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Julián. Dale, Dios te bendiga y te cuide mucho. Muchas gracias, hermano.